1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida.
¿Qué tal, Lisandra? Divina Díaz, ¿y qué tal Cuba?
¿Adivina yo?
No, divina.
Ah, ya.
Divina.
No, porque...
Divina, de
diva. Tú sabes que sí, que a veces sí, adivino cosas, ¿no? Y... ¿A veces?
Tú lo único que puedes adivinar es que yo estoy muerto contigo y eso lo sabe el planeta más que tú. Oye, ¿sabes qué?
Todo tiene que ver con eso. Todo.
Las redes sociales, sí. Cuando uno está enamorado, todo tiene que ver con eso.
Ay, niño, te reprendes.
Niña, pero entonces déjame caso un día y ya. Porque eso solucionamos el tema. Pegamos un rebocón y se acabó el problema.
No. Contrólate.
Bueno, después te vas a hacer la que te vas a arrepender.
Contrólate.
Vamos, échate para allá. Yo conozco a la muchachita.
Echarme ahí. Yo para allá. Déjeme decirle que estoy a kilómetros de él. Sí. Todo eso es invento para que ustedes se crean eso. Sí, a kilómetros.
Sí. A ella le encanta la rosadera. Óigame, las redes sociales de los fanáticos del deporte tienen sus ojos centrados en Puerto Rico y en la serie del Caribe de béisbol San Juan 2015. Pero además de esta feria de batazos y clasificaciones, también suceden otras cosas en materia deportiva.
Así mismo es. Por eso es que tenemos hoy con nosotros al abogado cubano y profesor universitario Faisel Iglesias.
Y amigo.
Efectivamente, directamente desde Puerto Rico. ¿Qué tal, Faisel? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy buenas tardes a ustedes. Muy buenas tardes a Cuba. Es un placer para mí estar.
No, el placer es todo nuestro contar con tu presencia aquí hoy en 1800 Online.
Y un poquito para situar a los amigos que nos escuchan, yo sé que la mayoría de los cubanos están en estos días expectantes a ver qué está sucediendo en la Serie del Caribe, pero para aquellos que no, bueno, pues efectivamente se los digo, se celebra en Puerto Rico la Serie del Caribe por estos días, participa Cuba, el año pasado también participó el equipo de Cuba, pero antes de eso pasaron 54 años de ausencia del evento, así que ya podrán ustedes calcular la importancia que tiene la participación de Cuba, el retorno de Cuba al evento de la Serie del Caribe. Y a dos días más o menos de iniciada la serie, el equipo cubano sufrió dos bajas, el joven lanzador Vladimir Gutiérrez y el infielder Dainer Moreira abandonaron el hotel en que estaban quedándose, el DoubleTree Hilton, donde se hospeda todo el equipo cubano que participa en la serie. Y eso es precisamente lo que nos ocupa hoy, porque han dado declaraciones a través de su portavoz de las condiciones en que estaban en el hotel, además de razones obvias el deseo, el anhelo que tienen los jugadores, muchos jugadores cubanos, de jugar en grandes ligas, y esta es la vía que encuentran, porque no hay que ser inocentes, pero una cosa no quita la otra.
Claro que sí, nuestro colega Bobby Salamanca Jr. se encuentra en Puerto Rico y conversó sobre este tema con su portavoz, el pintor cubano William Carmona, y tenemos un segmento de dicha conversación. Escuchémosla un momento.
Sí, eso siempre el gobierno cubano ha condicionado al gobierno de Puerto Rico para un exceso de sobreprotección a los jugadores cubanos y a la gente que viene aquí. Pero eso lo que se traduce realmente es en coartarle la libertad a ellos, en reprimirlos. Inclusive, fíjate si te das cuenta que ellos no tienen ni teléfono en el cuarto, no tienen ni televisión, no los dejan salir del hotel, y cuando van a salir del hotel salen con un seguroso, o sea, con un agente represor de ellos que los vigila, los cuestiona, a dónde van, le quitan los pasaportes.
Quiero también dar la bienvenida a otro de nuestros invitados hoy, el abogado Jaime Lamboy, quien preside la Comisión Legal de la Federación Internacional de Voleibol de Puerto Rico, también el jefe del Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico. ¿Qué tal, Lamboy? Gracias por visitarnos.
Saludos a ustedes, a todos los radioescuchas.
Bueno, y ya que tenemos a estas dos personas maravillosas aquí juntos, grandes conocedores de toda la situación del deporte en Puerto Rico, quiero volver a la grabación que acabábamos de escuchar, donde describen las condiciones
sí,
en
por
que
eso
están.
Yo también tengo una pregunta para el licenciado Faisel.
Adelante.
Faisel, tú eres un hombre informado, eres abogado. ¿Se les cuarta la libertad de movimiento a los beisbolistas cubanos en Puerto Rico hoy? Mi pregunta es, ¿el pasaporte es un documento legal, identificativo e intransferible? ¿Es legal que el jefe de delegación le retire la identificación a sus subordinados?
Bueno, creo que es evidente que no, porque es un documento personal. No obstante, tienes ahí al director jurídico del Comité Olímpico Internacional, una figura extraordinaria. Por cierto, tú como abogado, quiero decirte que te pierdes algo extraordinario. no ser abogado en Puerto Rico. Me he sentido aquí como si fuese en casa. Son maravillosos. Verdad que Cuba es la otra parte de Puerto Rico, Puerto Rico es la otra parte en Cuba. Bueno, nunca Cuba, me he sentido extranjero aquí, ¿sabes?
Cuba es el ala, Puerto Rico es la pechuga.
incuestionablemente hay una serie de violaciones de los derechos civiles, de los derechos humanos de estos atletas, y que lo que más me llama la atención a mí es cómo instituciones hoteleras, cómo instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico puedan en cierta medida tolerar o ser cómplice o contribuir a que esto suceda, porque indudablemente esto puede tener una trascendencia legal extraordinaria y constituye una violación de los derechos humanos graso. ¿Tú te imaginas lo que significa no poder uno vivir de sus virtudes, uno no poder vivir de sus cualidades, uno no poder vivir de su trabajo? Un cantante vive de cantar, un cortador de caña vive de cortar caña, un constructor. Entonces, los deportistas cubanos no pueden vivir de su sacrificio, de su deporte, de su talento. Sí, y su familia se muere de hambre. Y aquí consideren como una deserción el hecho de que la persona haga ejercicio de su libertad, como si los ciudadanos cubanos fueran propiedad de los Castro. ¿En qué época de la historia estamos? ¿El soberano es el ciudadano o es el señor jefe del Estado, como en la época romana?
Además, que no hay deserción en un ser que no es militar.
No hay deserción en un ser que no es militar.
Claro, es un término que se ha tomado prestado, mal prestado, digo yo, de toda la terminología militar y se ha insertado ahí, pero lo cierto es que son simplemente personas, deportistas, que abandonan su equipo, que eligen cambiar de lugar de residencia y de trabajo y listo, más nada. Lamboy, yo quisiera saber... ¿Hasta qué punto pueden ser estas medidas como que no tengan acceso a la televisión, como que haya la policía? ¿Hasta qué punto se podrían justificar como medidas para motivar la concentración en los jugadores, para evitar que estén distraídos y para protegerlos, el cordón este policial que se ha visto alrededor del hotel? ¿Y hasta qué punto violaciones de los derechos de los jugadores? ¿Cómo uno encuentra la línea divisoria entre estas dos situaciones?
Mira, yo tengo que confesar que la situación que menciona Faisel fue atraída a mi atención durante el día de hoy, justo en una mañana, traído a mi atención por el profesor. O sea, los datos con relación a las imputaciones que se hacen con relación a la delegación cubana o la forma en que la delegación cubana decide mantener control de su delegación, no me consta en mi propio personal conocimiento. Lo que sí, yo como deportista, ¿verdad?, que es la función que yo ejerzo dentro del Comité Olímpico y dentro de la Federación Internacional de Voleibol, pues jurídica, pero a la misma vez dentro del deporte, es que todos los atletas de todos los países, en cualquier evento deportivo, tienen derecho a ser tratados todos de la misma manera. Yo sí te puedo decir que desde el punto de vista deportivo existen métodos o mecanismos que utilizan las delegaciones y los jefes de delegación para mantener a sus atletas de alguna manera concentrados, de alguna manera enfocados en la competencia. No es extraño, yo he visto, no es extraño en algunas delegaciones donde a muchas delegaciones simplemente acuerdan en un consenso de reglamento de disciplina recoger, por ejemplo, los celulares para evitar que estén durante las prácticas y durante los tiempos libres fuera de concentración, y se establecen unos horarios para comunicarse con los familiares. Ahora bien, esas restricciones o esos controles siempre tienen que estar dentro del marco del enfoque de la competencia y que su naturaleza sea puramente deportiva para mejorar o maximizar el rendimiento de la competencia. Una vez esas restricciones, esos controles sobrepasan ese propósito, pues entonces estamos entrando en unos asuntos ya de intromisión en intimidades y en asuntos de derechos personales, que son los que ya Faisel ha mencionado, y es que nuevamente dentro del mundo deportivo no deben ser tolerados. Pero nuevamente, lo digo en un contexto general, ya que no conozco y no dudo, ¿verdad?, de las expresiones de las personas que puedan haber dicho que hayan observado ciertas cosas, pero, ¿verdad?, como somos los abogados que siempre conocemos que solamente podemos opinar sobre aquello que nos consta de propio y personal conocimiento. Me te digo que no me consta de propio y personal conocimiento qué restricciones, si alguna, se le están poniendo a la delegación cubana de parte, sea de la propia delegación, sea de, sea en acuerdo con los hoteles, y si esas restricciones sobrepasan el mínimo necesario para mantener el enfoque del rendimiento. Y si hay restricciones, nuevamente, en cualquier escenario deportivo hay restricciones a los atletas en términos para, no me dice, garantizar el resultado deportivo, pero esas restricciones no deben ser más del mínimo necesario para garantizar que el enfoque de los atletas resulte en un rendimiento deportivo respetable y digno para el país.
Por supuesto, y hay medidas que toman los coaches, y eso por supuesto lo entiendo, con para con sus atletas, y que no se desconcentren en su...
Por ejemplo, hay horario, después de tal horario nadie puede estar por el cuarto, por
absolutamente
ejemplo.
De acuerdo con ello, pero
hay nadie que pueda consumir alcohol, no los quiero ver a ninguno en el casino, no están autorizados a salir del hotel sin reportarse con el delegado, ¿verdad? Pero nuevamente, aquello que no sea más del mínimo necesario para mantener el propósito principal de la delegación, que es obtener un resultado deportivo particular.
Absolutamente de acuerdo, pero quitarle pasaporte, ya eso entra en un tema violatorio del derecho inalienable del ser humano.
No puedo poner, te entiendo perfectamente, yo puedo ponerme como abogado del diablo, los abogados hacemos eso.
Obvio.
Yo podría argumentar que el pasaporte es un documento que pertenece al Estado. Y que yo me quedo con los pasaportes con porque es un documento del Estado, yo me quedo con el pasaporte para garantizar que ese documento esté bien protegido. Oye, y podemos seguir creando argumentos bajo los cuales pudiéramos, cada una parte podría justificar sus acciones, pero yo como deportista, lo que sí creo es que los deportistas no deben ser restringidos más allá del mínimo necesario para garantizar el resultado deportivo. Todo aquello que se pase de ese mínimo necesario entra ya en un ámbito de derechos civiles.
Por supuesto.
Y es intromisión a la intimidad del individuo que va mucho más allá del rendimiento deportivo.
Faisaly, tú que has estado tan involucrado con este caso de los cubanos, tan al tanto de lo que están viviendo, ¿qué nos puedes decir en concreto de lo que tú sepas, de lo que están viviendo y tu punto de vista?
Bueno, lo que se ha expresado, incluso creo que también se ha expresado por la voz de Radio Martí, nos han dicho que le han privado hasta el televisor, el teléfono del cuarto, que no los dejan salir del hotel, que no pueden recibir visitas, que le han quitado el pasaporte, y me parece que...
Y que cuando salen a la calle salen con un acompañante.
Me parece que eso es realmente... una violación fragante de los derechos civiles, de los derechos ciudadanos. Es como si el Estado fuera el soberano y el ciudadano fuera un instrumento, un mero instrumento sometido a la voluntad del Estado. Y eso creo que está en contra de la concepción moderna del Estado y el derecho, donde el soberano es el ciudadano y el Estado es un instrumento al servicio del ciudadano. Realmente parecen aquí... las propiedades de los Castro. Es intolerable.
Faisaly, vamos a una pausa. Le agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Al regreso seguimos conversando, pero esta vez yo creo que con un tinte más positivo, porque vamos a estar hablando de los derechos de los voleibolistas y cómo afecta directamente un cambio de medida que hubo, un cambio de ley en Puerto Rico específicamente. Enseguida regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el que le hace llegar el internet a sus oídos y usa la alta tecnología para llegar a ustedes. Estamos en Sirius XM.
Asimismo, Radio Satelital, amigos, de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche, canal 153. Y, ¿saben? Quiero también remitirlos a propósito del tema que estamos tratando hoy en el programa, las condiciones de los peloteros cubanos en Puerto Rico, los dos que han decidido quedarse en Estados Unidos, en territorio puertorriqueño específicamente, y también sobre este caso de los voleibolistas del que hablaremos en esta segunda parte del programa. Quiero remitirlos a nuestra página web, martinoticias.com, que ha estado dando seguimiento a través de nuestro enviado especial, Bobby Salamanca Jr., de todo lo que se ha vivido en la Serie del Caribe y el centro, por supuesto, el equipo Cuba, que Cuba siempre es nuestro principal interés. Y ahora retomamos la conversación con el abogado Jaime Lamboy, porque este es un tema que hemos descubierto hoy, que del que no se sabe mucho. Es una medida relativamente reciente, ya tiene un año, pero todavía no se sabe bien y queremos que ustedes las conozcan. Cuéntanos primero, Lamboy, de qué se trata. La transferencia, el sistema de transferencia de jugadores, o sea, ¿cómo funciona básicamente este sistema?
Pues mira, el deporte del movimiento olímpico, es decir, el deporte internacional, funciona bajo un sistema monopolístico. ¿Qué quiere decir? Que solamente se reconoce por el Comité Olímpico Internacional una federación internacional por deporte. Es decir, solamente hay una federación de fútbol, hay una sola federación de baloncesto, hay una sola federación de voleibol, y así podemos ir deporte por deporte. Hay unos deportes en particular que han desarrollado una red de sistemas de ligas profesionales, y particularmente los de mayor relevancia a nivel mundial son el baloncesto, son el fútbol, el voleibol, el balonmano, handball, las ligas profesionales, el tenis tiene ligas profesionales.
El hockey.
El hockey sobre césped también tiene, pero las de mayor relevancia, yo diría que el triunvirato le pertenece al fútbol, el baloncesto y el voleibol.
Exacto.
Claro, el béisbol sí tiene ligas profesionales, pero solamente ligas profesionales quizás en 3 o 4 países, sí, 5 países, y el 80% están en América, ¿no?
Sí, no son no es un deporte tan universal como el fútbol.
Como el fútbol y el baloncesto y el voleibol.
Y el voleibol también.
En todo el continente, y hay ligas profesionales en todos los continentes. Pues el sistema de transferencia de jugadores es un sistema bajo el cual la Federación Internacional, la que rige el deporte a nivel internacional, siempre mantener un control o un registro de dónde están los jugadores que pertenecen a cada país. Cuando digo pertenecen, significa que son jugadores que están registrados en una federación nacional como tal. De igual manera que existe un monopolio internacional en términos de que solamente hay una federación internacional por deporte, también solamente hay una federación nacional por deporte en cada país. En Puerto Rico existe una federación de voleibol, que es la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Solamente esa está autorizada a confeccionar los equipos nacionales que nos representan internacionalmente.
Comprendido.
Y así ocurre en cada país. Pues, ¿qué pasa? Si un puertorriqueño, por ejemplo, como ha pasado, es suficiente bueno en el voleibol, y un equipo en Francia quiere contratar su servicio, se activa el sistema de transferencia. Y el sistema de transferencia requiere que el club francés se comunique con la Federación de Francia, la Federación de Francia se comunique con la Federación de Puerto Rico para que firmen una autorización en que la Federación de Puerto Rico permite o avala o tolera que ese jugador esté jugando en Francia. Y de esa manera, todos los países pueden saber dónde están todos sus jugadores en cualquier momento, con el propósito de convocarlos a la selección nacional.
Claro, entonces un jugador cubano que, como ha pasado en muchas ocasiones,
de los que están jugando en Japón, por ejemplo,
tiene que hacer lo mismo, pero ¿qué sucede si en vez de ser un cambio de equipo, pues es que simplemente desea dejar Cuba y desea residir en otro país y entonces empezar a buscar trabajo? ¿Qué había sucedido con los cubanos hasta el momento?
Okay, hasta el momento lo que ocurría antes era que un atleta cubano iba a un evento, por ejemplo, en México o en Canadá o en Europa o en Puerto Rico, y una vez estando en el evento decidía romper su relación con el deporte o con la Federación Cubana y decía, yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Y creo que muy correctamente usted ve el término desertarse, o sea, que ha tomado prestado de un concepto militar, pero es el nombre que se utiliza no comúnmente
exactamente,
para hablar de cuando un atleta cubano particularmente decide no continuar relacionándose con su federación y decide quedarse en otro país. Uh-huh. Pues en Puerto Rico, en el territorio de los Estados Unidos, pues se le hace más fácil por la ley del ajuste cubano, pues es más fácil hacer esa decisión, pero en otros países también lo han hecho. Una vez lo hace, la postura de la Federación Cubana ha sido que si ese jugador entonces decide jugar en una liga profesional en otro país, por ejemplo en Francia, cuando Francia venga a pedirle a Cuba que firme el documento de transferencia, Cuba dice, ese jugador rompió relaciones con nosotros, por lo tanto, disciplinariamente, nosotros hemos decidido no firmarle ninguna transferencia.
¿Y en ese limbo legal no puede entonces jugar con la selección de Francia en este caso?
No, jugar con la selección nacional requiere otras cosas, requiere que tener la ciudadanía política de ese país, requiere recibir ese país, pero supongamos que el atleta cubano decide quedarse en Puerto Rico y quiere jugar en Francia, pero cuando termina la temporada regresa a Puerto Rico y vive en Puerto Rico, y después viene un club y lo quiere contratar en Japón o lo quiere contratar en Rusia, necesitaría la firma de la carta de transferencia de la Federación Cubana. La Federación Internacional de Voleibol, que es donde yo presido la comisión legal, que tiene su sede en Suiza, en Lausana, Suiza, trató de buscar un balance entre los intereses de la Federación Cubana de proteger la inversión que ellos obtenían, que hacían en sus jugadores, y el interés de los jugadores de poder trabajar, porque está ya decidido, particularmente con la Corte Europea de Justicia, que ¿verdad? Tiene un sistema bajo el Tratado de la Unión Europea y de otras jurisdicciones que dicen que los deportistas profesionales son trabajadores. Pues la Federación Internacional dijo, bueno, pues si ocurre esta, ¿verdad?, deserción, entre comillas, de un jugador, de un atleta cubano en el vóley y Cuba no quiere firmar la transferencia, nosotros vamos a crear un espacio de limbo de 2 años en el que ese atleta cubano no puede jugar con ninguno otro, no puede jugar en ninguna liga profesional.
¿Y qué cambió ahora?
Y entonces, luego de esos 2 años, si la Federación Cubana no quería firmar la carta de transferencia, la FIDB autorizaba que ese jugador jugara sin la firma de la Federación Cubana. El cambio es que en función de promover, ¿verdad?, el libre movimiento de trabajadores, que es un principio que se está proliferando alrededor del mundo entero y que las personas tienen derecho a trabajar, si ese atleta cubano decide quedarse en cualquier país porque no quiere continuar viviendo en Cuba o porque no quiere estar civil relacionado a la Federación Cubana de Voleibol, la Federación Internacional de Voleibol reconoce que ese es su derecho y puede comenzar a jugar voleibol en cualquier sitio del mundo, en liga profesional, no selección nacional, a partir del otro día. Siempre se le da la potestad a la Federación Cubana de firmar la transferencia, pero si la Federación Cubana se niega a firmar la transferencia por razones injustificadas o simplemente por razones puramente políticas, pues entonces la FBB va a tener, a partir de hace un año, tiene la potestad de permitirle a ese jugador cubano jugar desde el día 1 en cualquier liga profesional y poder vender sus servicios como atleta.
Excelente noticia, y que quede bien claro que este cambio va a beneficiar a muchos voleibolistas cubanos que así lo deseen. Muchísimas gracias, Lamboy, por visitarnos hoy, y que se repita la visita.
Cómo no, muchas gracias y saludos a todos.
Gracias.
Saludos
a usted, y ojalá esta nueva resolución pues también pueda servir para otros deportistas.
Gracias, amigos, hasta luego. Les dice todo nuestro equipo, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonidos Mar Martínez, y conversando con ustedes
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.